Ya.
Muy buenas noches, pues escuchas. Ahora sí no hay un conteo, pero ya estamos en vivo. Estamos iniciando otro bonito programa de esto de videojuegos que tanto nos gusta, llamado El Lonchecito. Así que muy buenas noches. Recuerden que estamos en vivo desde la plataforma de con la tecnología de Facebook Live. Entonces ahí los que estén en vivo, pues ahí mándenos un mensajito y demás. Y pues vamos a presentar este panel de conocedores, este panel de shinobis que quiero que nos den todo su poderío, que nos digan qué tanto saben del mundo de los videojuegos. Así que vamos a empezar con el shinobi número uno. Michael, ¿cómo estás?
¿Me vas a hacer decir que no he visto Naruto en vivo? Sí, no. Bueno, voy a intentar entender las referencias. Muy bien, Choco, estoy muy, muy, muy bien. No sé si me mentaste la madre, pero sí estoy muy, muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí.
Me da mucho gusto que estés aquí y que estés feliz, Michael. Y pues la pregunta obligada, ¿cuál es tu jutsu favorito?
¿En serio? No sé de jutsus, no tengo ni la más mínima idea.
Muy mal, Michael.
Ni modo, es que está en la academia apenas, va a aprender.
Es un chuning, apenas va a ser el examen para chuning.
Apenas va a empezar a hacer el...
Voy a quitarme estos audífonos, me retiro a jugar Naruto.
Apenas va a entrar a la academia ninja, ¿se entiende?
Muy mal, Michael. Ya ves, si supieras estas respuestas, te hubiéramos hecho otras preguntas bien bonitas y sobre videojuegos, pero ni modo, salta tu turno.
Habrías ascendido al rango de shinobi.
Wow, ok.
Pero pues vamos a presentar al buen Pedro, que aquí nos acompaña para platicar del mundo de videojuegos. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola a todos, buenas noches. Estoy muy bien, muy 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 bien, tan fresco como un ramen de Ichiraku. Entonces, eso ya es mucho, la verdad.
Muy bien, Pedro. Y la pregunta obligada, ¿qué has jugado esta semana?
¿Qué jugué esta semana además de LOLcito?
League of Legends.
Además
me importa
LOLcito,
cuando preguntes
la
eso.
La verdad es que me llegó una bonita notificación en Steam de que Alan Wake estaba disponible. Así que apliqué la de compren. Y fui por Alan Wake.
Buena compra.
Muy buena compra y creo que todas las semanas siempre hay algo que nos motiva a comprar. Y no sé dónde sacamos dinero, pero gastamos. Pero también otra persona que compra muchos jueguitos y juega mucho es el buen Eduardo. Eddie, ¿cómo estás?
¡Holi! Muy bien, aquí ya. Listos para mostrarles el camino ninja.
Ah, muy bien. Estoy muy orgulloso de ti, mi buen Eddie. ¿Y qué has estado jugando?
El fin de semana estuve jugando Fall Guys, la beta que salió disponible para todos. Sigo jugando Mad Max.
Uf.
No sé por qué, ya entré al punto en el cual estoy obsesionado con terminar...
¿Ser el más perrón ahí?
Con ser el más perrón ahí y terminar a salvar a la aldea de Konoha y demostrar que puedo ser el quinto Hokage. Entonces tengo que recoger todo... La cara de Mike.
Es que eso ni siquiera tiene sentido en un juego como Mad Max, pero bueno, hagamos como que sí.
Ah, bueno, es que Mad Max está situado en la aldea de la arena, entonces... ¡Arre! Tiene...
¡Ay, Michael! ¿Lo ves? Ay. Si hubieras hecho tu tarea, te hubiéramos preguntado más cosas.
O sea, ¿sabes qué tarea me han dejado? Que vea Transformers, la serie de Netflix, no la he visto.
¡Uy, es muy buena!
Pero, pues bueno, vamos a darle a este mundo de videojuegos y vamos a empezar con una noticia... Precisamente de lo que comentaba el buen Eduardo, que se dio la tarea de estar jugando esta beta de este título que se llama Fall Guys, que de hecho, digo, ahorita es como la noticia porque en este pasado fin de semana fue el juego, vamos a decirlo, el juego insignia, el juego boom en Twitch, principalmente por su estrategia de mercadotecnia de ¡da llaves a lo loco a todos los streamers! Entonces, más allá de darle llaves a los streamers para que juegue y que se pongan a ver el público cómo disfrutas de tu juego, pues en esta ocasión también los desarrolladores dieron muchas llaves para regalar. Entonces, fue tanto el aforo de gente y tanto ruido que hizo que que sí fue de los títulos más vistos en este fin de semana, que es el título de Fall Guys, que como comentaba el buen Eduardo, se puso a jugar un poquito ese juego, que es este título como tipo Battle Royale de 60 jugadores. Pero a ver, Eddie, tú que lo jugaste un poquito, más o menos como de qué trata, está bonito o nada más
es el título. La mejor chusco forma de describirlo es un Wipeout. Un Wipeout. Es que no sé cuál es el nombre en español.
Resbalón.
Sí, así ese es el nombre en español de Wipeout. Un juego en donde tienes que pasar desafíos de agilidad, saltar bardas, evitar caerte y morir, y estar dentro de los primeros lugares para pasar a la siguiente ronda. Es un Wipeout. Muy divertido. Y muy rápido, entonces puedes jugar y jugar y jugar, jugar varias veces.
Y aparte, digo, lo chistoso es que creo que todavía no está bien el lanzamiento del juego, sino nada más la venta. Pero me parece que ya pueden preordenarlo, pero pues al menos lo que sí es que le dieron un poco de giro a lo que es el género del Battle Royale. Entonces es un título divertido. Posiblemente haya más betas, entonces ahí se sentarán a jugar un ratito. Pero pues bueno, esa fue la noticia de cómo un juego no tan mainstream puede destacar en Twitch cuando das muchas llavecitas.
Sí. Y todo por un meme que hicieron también en Twitter que decía, solo por una vez quiero ganarle a Fortnite en ser el mejor en el juego, estar en el top de juegos de Twitch. Y lo lograron.
Y lo logró.
Todos
lo
se
logró.
Pusieron a ver Twitch.
Uh-huh. No, y además como que su campaña de redes ha estado muy bonita porque ponen tweets muy chistosos con respecto al juego. Entonces ponen cosas que están cool, darle llaves a tus seguidores y a tus espectadores. Cosas que no están cool, darle llaves a tus amigos y no compartirlas con tus espectadores. O por las información, todos los personajes miden 1.80 centímetros.
Ah, sí.
Y cositas así. Entonces está muy bonita toda la campaña que hay alrededor de Fall Guys.
Así que pues hay que seguir pendientes de este juego. Vamos a ver cómo se va dando todo el desarrollo, pero al menos por un momento fue el pináculo de Twitch. Por un día, pero ahora sí que...
Por un día fue el más perrón.
Por un día fue el más perrón.
Por un día fue Hokage.
Por un día fue Hokage.
Pero pues vamos a pasar a otra noticia, porque de seguro... Yo tengo una persona que es muy culta en esto de Naruto, que es el buen Michael. Entonces supongo que tú sabes qué es un genjutsu, ¿verdad? Para que nos expliques.
No sé qué es un genjutsu.
¿No?
No sé.
Muy mal, Michael. Para los que no saben, que casi todos saben menos Michael, es una forma de hacer ilusiones con tu poder de chakra. Van a decir, ¿qué tiene que ver con el mundo de los videojuegos? Pues resulta que se hizo algo como un genjutsu en el mundo del béisbol, porque como ustedes sabrán, ahorita por la contingencia del coronavirus, del COVID, pues no hay presencia física de gente en eventos deportivos, incluyendo en el ámbito de béisbol. Entonces, si ustedes han estado siguiendo varias sus publicaciones favoritas, sabrán que varias industrias solucionan esto de diversas formas, teniendo muy pocas personas, o en Japón cuando tenían todo lleno de peluches. Pero la solución que planteó Fox Sports es que vamos a tener público virtual, porque si hay en los videojuegos, ¿por qué no tenerlo en el ámbito de béisbol? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues ocuparon las herramientas de Unreal Engine para llenar todo el estadio de personas como si estuviera todo lleno. Entonces les pusieron sus playeritas de sus equipos favoritos y entonces está todo lleno. Entonces, una curiosa forma de llenar esos huecos y ese vacío existencial que tenemos del COVID. Aunque estuve viendo ahí varios imágenes sobre esto, pues, como todo buen videojuego, había sus bugs y entonces encimaban luego a los jugadores, pero detalles pequeños. Entonces, ¿ustedes les agrada la idea de que haya público virtual ficticio o prefieren mejor que esté vacío y que no haya bulla? porque pueden hacer esta ola.
Ay, creo que está bien.
Es raro, pero pues sí llena bien ese vacío de no ver a gente en el estadio. Es como, por lo menos ya no se ve tan mal, tan raro. Ahora hay un nuevo nivel de rareza, pero ya no se ve el raro vacío.
Y es que aparte está padre el anuncio, porque Fox Sports lo anuncia así como de que ahora tus partidos con gente, ¿verdad? Y ahora hasta puede ser la ola, y se ve en un real ahí la ola.
A mí en lo particular se me hace curioso y reinvento un poquito, porque por ejemplo, aquí vemos por ejemplo la Liga Mexicana de Fútbol, ¿no? Y les dan como que su cuartito de Zoom a un par de espectadores que han de venir de ahí de las redacciones de Televisa o de TV Azteca, qué sé yo, y los ponen a ver cositas y ponen las cámaras del Zoom pegadas a los asientos. Y se ve, ya no se ve vacío el estadio, pero no es lo mismo, ¿sabes? Y ahora, con esta propuesta, pues, igual está chistoso. Y nada, o sea, cada quien sabe cómo le hace, pero al final se ve bonito. Creo que soy más fancito de cómo lo han hecho en el béisbol con cartones de jugadores emblemáticos atrás de la zona de hit.
No, los peluchitos.
Ah, también los peluchitos de Pokémon. Sí, cierto, los peluchitos. Es que el de béisbol lo vi esta semana.
Los peluchitos. Pero sí, es algo entretenido, algo diferente, por lo menos. No tan vacío.
Pero, pues vamos a pasar a otras noticias, porque el buen Michael quiere platicarnos un poquito de PlayStation. Así que, a ver, Michael, tú que eres conocedor de PlayStation, a ver, cuéntanos algo.
¿Un poquito? No, demasiado. Noticias de PlayStation que explotaron a primeras horas de este día, y empezamos con sí, los rumores eran ciertos. Este jueves vamos a tener un State of Play donde van a hablar un poquito de lo que es esta generación de consolas. Todavía los últimos estrenos que van a salir para el PlayStation 4 de forma más relevante antes de que salga el PlayStation 5. Y también avisaron que no van a dar mayor información o una revelación más grande o importante de la misma consola futura. Solamente va a ser como un repaso de lo que se vio en la transmisión del PlayStation 5. Esas IPs que también van a estar disponibles en esta generación. Pero también se puede como suponer o rumorar de que van a anunciar, por ejemplo, un nuevo Call of Duty. La siguiente entrega de Black Ops, que posiblemente también se trate de un reinicio como lo fue este Modern Warfare.
Ya se había filtrado el Call of Duty, que es el Cold War, ¿no?
Cold War, ajá, que se filtró gracias a una bolsa de Doritos, porque Doritos le gusta estarlo regando todo, y hasta según tiene una fecha de lanzamiento. Pero pues bueno, como siempre, falta la fecha oficial de lanzamiento y de anuncio para que pues digan, sí, aquí está su pinche juego. Pero bueno, conocemos Activision y sabemos cómo son las cosas, así que pues bueno, dinero y compren. Por otro lado, otra noticia breve que se dio fue sobre la compatibilidad de los accesorios de PlayStation 4 a PlayStation 5, debido a que pues siempre genera esa duda, ¿no? De, oye, ¿y qué más va a salir? Y si voy a poder utilizar mis periféricos anteriores para esta generación. Y la respuesta es sí, hasta cierto punto. ¿A qué me refiero con esto? Le especificaron que los accesorios como volantes, controles adicionales, tipo de carreras, pedales, sticks de vuelo, cosas de ese estilo que apelan muchísimo a la simulación y a la inmersión en juego que no sea un control, van a ser compatibles. Todos los audífonos alámbricos e inalámbricos, como este que justamente estoy utilizando, van a poder ser compatibles también con el PlayStation 5. La única diferencia es que no van a poder ser compatibles con la aplicación adicional que te permite configurar sus audios para una experiencia más inmersiva. Los controles de movimiento de PlayStation que nacieron en el Play 3 también van a ser compatibles dependiendo del periférico del título en el que los puedan tener compatibles, así como la cámara del PlayStation 4, pero esa, así como lo hizo el Xbox cuando dejó de tener el Kinect de forma natural, vas a tener que conseguir un cable para poder conectarlo al PlayStation 5. Y por último, y el más importante, el DualShock va a ser compatible hasta cierto punto, pero solo en los juegos en los que son también parte de lo que es el catálogo del PlayStation 4. Aquí quiero suponer que los juegos que están anunciando como Far Cry 6, Marvel's Avengers y Cyberpunk, por ejemplo, todos estos juegos que también están siendo diseñados para el PlayStation 4, también vas a poder jugarlos con tu DualShock 4 en la siguiente consola. Esto es con la idea de que todos los juegos que van a salir para el PlayStation 5 van a tener cualidades donde solo el DualSense van a poder aprovechar al máximo esa experiencia. Así que al menos en noticias de PlayStation, eso es lo más relevante y pues habrá que esperar a ver qué es lo que nos anuncian en el State of Play de este jueves. A las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México.
Así es, digo, qué bueno que puedan recuperar los periféricos y que te den la posibilidad de conectar aunque sea la cámara.
Pero eso no lo dicen mucho. Después de que Xbox ya lo presumió... Uh-huh.
Sí,
pero, pero Xbox no va a ocupar Kinect.
No. Ah, pero porque eso ya lo mataron.
No one cares.
Pero o sea, sí, tus controles y demás, sí los pero, vas pero a poder utilizar. ¿Qué pasó?
De los volantes y todo eso, creo yo que era algo lógico, porque si no hubieran roto toda la línea de productos Logitech que hay detrás de todo lo de simulación, porque, o sea, casi todos los sim racing que te venden o es con PC o es con una Play 4. Entonces, si hubieran dicho que ya no ibas a poder usar tus volantes y todo eso, creo que hubieran roto casi toda la compañía de Logitech y su especialización en simuladores. Todos hubieran corrido con caos. Y nada, el mundo ya no sería como antes. Bueno, ya no es como antes, pero ustedes me entienden.
Ok, sí, es válido también eso. Y sí, añadiendo justamente lo que dice Eddie, Xbox aplaudió esto y dijeron, ¡qué bonito! Pero recuerden que en Xbox vas a poder utilizar todo lo que ha sido de Xbox One en el Xbox Series X, así que se la pelan, Sony. Básicamente, casi dijeron
así
eso.
Así lo dijo, así yo lo escuché igualito. Así.
Sí.
¿Así? Ah, ok, bueno, entonces así pues, se la pelan Sony porque nosotros sí podemos darle lo que quieren a sus jugadores, así que sí.
Yo soy el más perrón aquí.
Sí, yo soy el más perrón aquí.
Es como cuando Kakashi le...
Ah, ya sabía que...
Como cuando Kakashi le enseña el... ¿Cómo se llama este? El shuriken con electrificado, ¿cómo se llama, Lobo?
El chidori.
El chidori, pero sí. Es que tiene un chidori... Antes del chidori... El que es con el kunai.
Ah, no hay, ese es de Boruto y no deberías de ver esas cosas, Eduardo. Esas cosas
cuando Kakashi le muestra el chidori y Sasuke le dice, mira qué bonito, yo también puedo hacerlo y más bonito. Y prende el Sharingan. Así,
igualito. Pero, pues, digo, ya supimos.
¿Has visto ese meme de Shrek así de... Ah, pues así, igualito.
Pero pues
deberíamos de contar por qué estamos haciendo tantos chistes de Naruto.
No, sí, yo sí. Creo que sí.
Antes de empezar el programa, Lobo y Michael estaban hablando y toda esta parte de que Michael toma clases de doblaje con ¿cómo se llama el actor de voz?
Con Alfonso Obregón.
No sé cómo se llama, perdón. Con Alfonso Obregón y fue como de, es con Kakashi Sensei y Michael no sabe quién es Kakashi Sensei, entonces.
No, dije eso. De hecho, lo que tal vez ustedes no sabían y como noticia adicional es que Kakashi Sensei, bueno, Alfonso Obregón, hizo la audición para Kakashi con hueva. O sea, literalmente la palabra hueva le queda pequeña a la sensación que tenía Alfonso. No quería doblar nada de anime porque el anime le da hueva. Pero fue tan natural la forma en la que le salió que los directores dijeron, sí, pónganlo de Kakashi.
Pues ese es Kakashi Sensei.
Sí, sí, Kakashi.
Cuando sí, le dice quítame la campanita, tiene un chingo de hueva.
Es que justamente no esperaba que saliera tan natural y pues sí, eso le salió.
Qué bonito, qué bonito. Entonces por eso vamos a hacer muchos chistes hoy.
No, gracias.
De Naruto.
Kakashi-sensei y Naruto.
Pero Michael se puede desquitar haciéndonos memes de Shrek como el de ¿podrías dejar de hacer referencias de Naruto por solo 5 minutos?
Es correcto.
¿Qué más tenemos, Choco? ¿Qué más tenemos?
Pues, pasando a otras noticias, voy a hacerle una pregunta al buen Michael, porque sé que es una persona muy culta. Michael, ¿de casualidad sabes qué es el Edo Tensei?
No sé qué es eso.
Muy bien, es un jutsu de invocación que permite revivir a los muertos. Eso deberías saberlo, es cultura general.
Ok, está bien eso.
Viene en el examen de la prepa y de la universidad, yo lo
veo. Claro. Ay, Dios mío.
Pues se preguntarán, ¿qué tiene que ver este jutsu con las noticias de videojuegos? Pues resulta que Microsoft ha estado trabajando en su tienda de...
¿En un Edo Tensei?
No. Oh, no.
No, ha estado trabajando en lo que es en su tienda de... en su store de biblioteca digital. ¿Qué es lo que sucede? Que hace como 2 días se presentó algo extraño en este mundo de la biblioteca digital, porque muchos de los títulos que en algún momento ya no estaban disponibles para compra, habían sido quitados de las listas de esta plataforma, pues aparecieron. Entonces la gente podía por arte de magia, ¿no? Por el Edo Tensei. Y pues resulta que podías descargar otra vez esos títulos, estos DLCs, por un tiempo grande. Digo, ahorita ya varios de los títulos fueron dados de bajo otra vez, así de que no lo podías descargar. Pero entre los títulos que habían sido que ya no estaban disponibles y aparecieron mágicamente, estaba, por ejemplo, lo que vendría siendo Motocross Madness, estaba Burnout Paradise, el original lo habían quitado en el 2018 y apareció ahorita mágicamente. Silent Hill Downpour, que lo habían quitado en el 2015, apareció mágicamente. También Tom Clancy, títulos de Pure, el DLC de Dante's Inferno, y un catálogo como de 20, 25 juegos apareció mágicamente. Entonces la gente afortunada que pudo comprarlo, pues ya tiene ese título que algunos sí, si los quieres conseguir en físico, son bastante costosos, que es el caso de Silent Hill Downpour y de Deadly Premonition, que ya conseguirlo en Xbox en físico ya sí te sale bastante cariñoso. Entonces, no se sabe si fue un error, que lo más seguro es que sí en esta transición, o que vaya a ser un par de aguas de alguna noticia con Xbox Series de que ya regresan estos títulos que estaban perdidos. No lo sabemos, pero ahorita ya Microsoft ya empezó a limitar estos. Si son afortunados, todavía podrían conseguir alguno de los títulos. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que el Edo Tensei sí existe.
Compren, guiño, guiño.
Que compren, compren y gasten. Entonces, ahora sí que esa fue la noticia de juegos que revivieron. Y tristemente no revivió el de Scott Pilgrim, Eddie. Por más que lo busqué, no revivió.
Quiero que revivió el de Scott Pilgrim. Ya, Yubi, hazme la buena, por favor, Yubi. Ya, yo te quiero, yo lo compro cuantas veces sea necesario, pero dámelo.
Please. Va a llegar primero el remaster.
Me conformo con un remaster, sí. Lo peor es que hubo muchas pláticas de Scott Pilgrim por los... ¿Qué fueron los,
sus actores?
¿15 años? ¿10 años de la película? No, 15
años. No me acuerdo cuántos.
¿Quién sabe? Pero sí, o sea, todas las reuniones 10
años,
de
10 años.
Charlas y lo los que posiblemente salió, ya sé.
Y se reunieron a una mesa de lectura. Y me da risa porque Brandon Roth... Sí, es Brandon Roth el que sale ahí, ¿no?
Sí.
No me acuerdo si es Brandon Roth o si lo estoy confundiendo, pero sí, Brandon Roth, el que alguna vez fue Superman, sale en la película y lo ven y lo dicen, wey, Brandon Roth se ve igualito hace 10 años, y le dicen, son sus poderes de vegano, y es como, ok, fair enough, sus poderes de vegano. Pero sí, espero que ya regrese pronto.
Sí, seguiremos esperando. Pero lo que no vamos a esperar es más noticias, porque el buen Eddie nos va a comentar algo sobre Rockstar. A ver, ¿qué nos tienes que decir?
Pues hace 2 meses creo que fue cuando estábamos platicando de esto, que Rockstar, como buena empresa y como empresa responsable y que no hace crunching para nada y no hay acusaciones ni demás dentro de esta empresa porque son buenas personas. Habían anunciado que que en abril y mayo estarían donando el 5% de la ganancia que obtuvieran en dentro del juego. Es decir, que si tú jugabas Red Dead Online y GTA y comprabas un arma o un dinero, lo que sea, el 5% se iba a donar a caridad para disminuir el golpe económico que ha sido todo lo del COVID, ¿no? Entonces, ya después de que pasaron meses de abril y mayo, el día de ayer, no, el día de hoy por la mañana, Rockstar publica un mensaje en Twitter en el cual dice: la comunidad de Rockstar es asombrosa. Como les comentábamos, dijimos que íbamos a donar el 5% de todas nuestras ganancias en GTA Online y Red Dead Online durante abril y mayo para ayudar a aquellas comunidades cerca de nuestros estudios que han sido golpeadas por la pandemia global. Y gracias a esto hemos hecho grandes donaciones. Es bonito ver cómo la gente se ayudó y demás para apoyar en estos tiempos, ¿no? Dice, después publican un link al blog en el cual especifican qué acciones tomaron y terminan agradeciendo a todos y diciendo que se queden que estén seguros, ¿no? Aquí tengo la lista de donaciones. Hicieron para Rockstar London, donaron para diferentes centros de comida, bancos de comida de la ciudad de Londres y de la Brigada de Sonrisas, donaron para servicios de salud y proyectos como son los de personas sin hogar y para apoyar a jóvenes. Hicieron más donaciones a centros de comida, a centros de salud. ¿Qué más tenemos por aquí? Todos los hicieron para Londres, el Rockstar Lincoln, Rockstar Leeds, que según yo Leeds también está en Inglaterra, Rockstar North, que es como uno de los principales, Toronto, Nueva Inglaterra, India, San Diego, Nueva York, y otras empresas adicionales afuera de estas que son cercanas a Rockstar, como la asociación Asociación Nacional de Enfermeras de Color, bonos, bueno, o sea, empresas para solventar los gastos del COVID, Asociación Médica Nacional y entre muchas otras que apoyan a niños y personas en situaciones precarias, digamos, para ya sea aprender a escribir en código o aprender cosas de tecnología que los puedan ayudar en un futuro, ¿no? Entonces, pues no todo es malo. Digo, si se quieren poner en un plan medio mamón, estamos hablando del 5% de sus ganancias. No sé qué haya pasado con el otro 95%, pero es algo. Pudieron no haber hecho nada.
Digo, principalmente, es aplaudible la acción de Rockstar, independientemente de que si es mucho o poco, la intención es lo importante. Y principalmente que no se está sumando a un movimiento. Porque nos ha pasado que, y se agradece, cuando compañías, sale el tema de que no, hay discriminación a la gente de color. Y todos dicen, no, sí, donar, ayudar, ayudar. Que es una muy buena acción.
Claro, claro.
Pero muchas veces se siente más como de que para unirme al movimiento o a
para que mantenerme no me digan nada, tendencia. Básicamente.
Ajá. Y ahorita en este caso Rockstar ahorita es muy altruista su acción. Porque ahorita con el listado que nos dio este Eduardo, vimos que es para distintas beneficencias de distintos giros. Y al final de cuentas, qué bueno que hablen, eso habla muy bien de la compañía y al final de cuentas no es como otras compañías que están en el ojo de huracán por malas prácticas o malas actitudes que tienen dentro, sino que Rockstar muy calladita, muy bajita la mano.
¿Qué? ¿Digo qué?
Muy bajita la mano así de que, pues ayudo y sin hacer bombo, así de que, soy la persona más altruista, entonces, qué bueno que ha ofertado ese apoyo Rockstar, entonces, sí. Muy aplausible y ojalá que muchas compañías ya fuera su día a día hacer este tipo de prácticas, ¿no? Y no sé si alguien tenga otra noticia más en su haber, sino para pasar el tema.
Creo que Michael iba a hablar rápidamente de Spider-Man, por ahí. ¿Ya hablamos de Spider-Man?
No, aún no.
¿Qué nos tienes que ver de nuestro amigable vecino arácnido.
Bueno, además de que el fin de semana fue su día, el sábado fue el día de Spider-Man. El día de hoy empezó, bueno, el fin de semana también había comenzado un rumor de que posiblemente Spider-Man iba a salir en el próximo videojuego de Marvel's Avengers, ya que lo habíamos mencionado hace unas noticias atrás. Y resulta que sí, es una noticia confirmada, que también en un principio habían dicho que los retailers confirmaban esto y que se habían equivocado, pero ya lo volvieron a corroborar y a confirmar, ya está 100% real, no fake. Spider-Man va a llegar al juego de Marvel's Avengers, pero va a ser únicamente para todos los sistemas de PlayStation, o sea, PlayStation 4 y PlayStation 5. Su misión, no han dado más detalles de lo que va a hacer la trama de su participación. Lo que sí confirmaron es que este Spider-Man no va a ser la versión de Insomniac, va a ser una versión propia que ellos van a crear inspirados en la versión de John Romita y Steve Ditko, dos de los dibujantes más emblemáticos de este personaje, a sus inicios y a, pues, en su etapa, digamos, media, que fue justamente la parte en la que más hizo boom su diseño. El contenido descargable va a ser completamente gratuito y va a salir hasta el próximo año. O sea que ustedes ahorita pueden disfrutar el juego base sin ningún problema cuando salga en septiembre. Y ya hasta el siguiente año, cuando den más información de tanto el diseño, el nivel y todo, pues lo podrán disfrutar nada más en esta en PlayStation. Ahora, yo no creo que sea una exclusiva total. Yo siento que también puede ser como una exclusiva temporal de un año. Y estaría bien, porque digo, en este caso estaría padrísimo de que todos pudiesen gozar de este contenido. Y en este caso, por ejemplo, si la técnica de Crystal Dynamics fue compren el juego, compren, pues al menos en mi caso sí lo logró, porque sí, ya para mí es como un instant buy. Digo, disfrutar el juego, base y todo, ver qué es lo que ofrece y pues ya esperar nada más a la edición de Spider-Man. Así como también para cuando se tenga el PlayStation 5, pues ya compras y tienes el juego ahí en tu siguiente consola. Así que sí, esa es la noticia de Spider-Man del día.
Creo que lo que más nos sorprendió es que, o sea, hablan de que va a estar Spider-Man y todo y exclusivo en PlayStation, pero pues todos diríamos como, ah, claro, Spider-Man en PlayStation, la exclusividad de Insomniac, ¿no? Sí, tiene lógica. Y todo para que resulte diciendo, no, es que no es la de Insomniac, es un Spider-Man X. Sí te quedas
sí. Mal. Sí, como que hicieron menos justamente esa idea de lo que ya tenían trabajado desde hace 2 años. Y también se puede entender que puede ser un pedo de licencias, no de Sony como tal, sino entre Insomniac y Crystal Dynamics, Square Enix, sí, claro, y todo claro. Eso. Pero pues sí, o sea, no sabemos por qué. Las declaraciones las escribió igual alguien de un interno de Square Enix. Así que también habría que ver por qué tenían la intención de decir así como de, ah, sí, nuevo, único, diferente, total, exclusivo, boom, porque pues sí, ya teníamos una referencia muy fuerte que, o sea, rompió todo esquema hace 2 años justamente, pero pues hasta esperar a ver qué es lo que nos pueden decir de este personaje el siguiente año.
Así es, esta fue una noticia arácnida, y pues a darle de lleno a lo que es la reseña de la semana, porque si han estado siguiendo los últimos podcasts, han visto que ahorita ha sido como una corriente de tener títulos de carreras. Hemos hablado de Burnout, Paradise Remaster, hemos hablado de Fórmula 1. Y en esta ocasión, el buen Pedro se dio a la tarea otra vez de meterse detrás del volante a disfrutar de un título que es un título de NASCAR. Entonces vamos a ver si cumple con las expectativas o no, o tengo que comprar un volante para no ser manco, o qué necesito. Así que, Pedro, a ver, cuéntanos un poquito de este título.
Obviamente, híjole, en términos de ninja, ¿eh?
Híjole, en términos de ninja, ¿cómo lo pongo? Me encantó sentirme como el cuarto Hokage con el jutsu de Dios Relámpago. Ay, no. Tuve la oportunidad de probar NASCAR Heat 5. Desarrollado por 704 Games y obviamente avalado y distribuido por Motorsport Network. Vendría a ser como el simulador oficial, así como el otro día hablábamos de Fórmula 1, ahora en este caso es el simulador oficial de la NASCAR. Y no lo sé, no me termina de convencer un par de cositas, o sea, ya viéndolo en perspectiva general, es un muy buen simulador de NASCAR, y es tan bueno que te exige tener un volante, y en esa parte es lo que no me gusta, porque pues no todos tienen acceso a un volante, ¿no? Y ¿cómo se les explico? NASCAR tiene varias categorías que y los varios de los corredores empiezan sus carreras desde aquí si en el Fórmula 1 empiezan desde los go-karts, aquí empiezan en las carreras de llano y rodeos en donde van con sus coches en pistas de lodo y chocan y se enciman unos entre otros y todo es como que muy salvaje. Bueno, ahí a partir de ahí puedes empezar tu carrera en NASCAR Heat 5 con un sistema de cazatalentos, por así decirlo, porque es invita más bien al en vez de que tú vayas, de que te busquen a ti para hacer carreras, tú tienes que estar buscando oportunidades. Entonces, dependiendo tu rendimiento en el principio de tu carrera, pues obviamente te van a estar buscando más seguido para que representes al coche que van a que te están pidiendo correr. Los controles, si nos ponemos un poco exigentes. Cuando corremos carreras normales de NASCAR, los clásicos circuitos, Daytona y todos estos que son de mero concreto, no hay nada, ¿cómo decirlo?, elaborado, vamos a tener una experiencia grata, vamos a estar corriendo muy bonito, vamos a estar todos muy felices, pero... las cosas cambian completamente cuando nosotros nos decidimos aventurar a algún campo de llano, de tierra o algo así, porque los controles sí se vuelven un poco torpes. Obviamente también existe, al igual que en Fórmula 1, una opción para que no nos castigue tanto el juego en nuestra poca expertise para conducir estos coches, y tiene sus respectivos ayudas, ayudas, se me fue la palabra, pero bueno, tenemos controles que nos pueden ayudar a manejar el carro. Y en esta parte tú dices, ah, ok, creo que ya le agarré el sentido, creo que puedo jugar sin asistencias, esa era la palabra que buscaba, y a la mera hora resulta que no, es mucho más complicado, aunque le quites el mínimo porcentaje de las asistencias. Al final del día, NASCAR Heat 5 es un buen juego porque tienes mucha apertura de personalización, puedes correr, no estás forzado a hacer el modo historia o el modo carrera, puedes empezar a correr desde un principio en los circuitos que tú quieras, pero si cuando te estás en la experiencia del juego, al final te das cuenta que es más rico jugar este juego con un simulador, e incluso el mismo juego te lo dice cuando empiezas por primera vez, te dice recomendamos usar un simulador. ¿No tienes simulador? Sí, no, ok, tienes un control, lo configuramos nosotros, aquí tienes, ya puedes jugar. Pero digamos que una de las cosas que refuerzan esto, y creo que fue de las que menos me gustaron, es que en las pantallas de carga es como si tuvieras un ad de compre su volante NASCAR avalado por Fanatec. Y no te olvides comprar de tu palanca avalada por Fanatec. Y no olvides comprar tus pedales avalados por Fanatec. Y es ahí cuando dices, no me estás diciendo compre, 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 ¿verdad? Creo no. que ese es uno de... Creo que ese es uno de los puntos, creo yo, invasivos, porque al final sí es publicidad, sí te comes el comercial de manera muy, muy cruel, y más a la hora de estar experimentando el juego. Al final, NASCAR Heat 5 es un simulador de NASCAR, es un buen simulador de NASCAR, tiene que serlo, es el oficial, pero si tienen la oportunidad de conseguir un volante o tener un volante, dense. Si no, yo creo que la pensaría un poquito para comprar este juego, o a menos de que quieran correr simplemente los circuitos tradicionales ya de concreto. Entonces ahí sí, dense como quieran, no castiga mucho, y la verdad es que es muy muy sencillo el juego, es muy claro a la hora de estar entendiendo los botones, de los controles y demás. No es un gameplay tan complejo como como es el de Fórmula 1, en donde les comentaba que había que mover botones por aquí, por acá, y mucha gente que se quería aventurar a la Fórmula 1, pues no se enganchaba por lo complejo que es correr un monoplaza de este estilo. Y aquí en este caso, pues simplemente es prendes, mete segunda, tercera, cuarta, y que el circuito te dé como 10 días.
¿Lo puedo prender en quinta como este?
Como meteoro, ¿como también meteoro? Lo puedes prender en quinta como meteoro.
A ver, Pedro, una consulta técnica. ¿El juego tiene multijugador? Y si es así, ¿que son carreras de uno contra uno?
No. Permite carreras de hasta 40 jugadores, porque la parrilla de NASCAR son alrededor de 40 autos. Obviamente tú puedes poner que si es de ranked, o le pones ronda de clasificación para ver quién arranca en primer lugar y así. Y también otra cosa que sí me gustó mucho y que sigue a la tendencia de estar pues compartiendo momentos en casa en estas épocas oscuras de COVID, pues tiene pantalla dividida. Entonces la diversión se queda, estás en casa, tienes un momento con tu papá. Por ejemplo, a mi papá le encanta el automovilismo. Si tuviera otro control de Xbox, seguramente estaríamos jugando aquí en la computadora. Y al final el chiste es pasar, es un momento divertido. NASCAR lo consigue, les reitero, o sea, es un buen simulador. Quizás sí se necesita un volante o un sim racing para tener una experiencia ligeramente más completa, pero fuera de eso cumple completamente con su misión de ser el simulador de NASCAR de este año.
Una pregunta, no sé si en el multiplayer está ahí también englosado, que creo que uno de los features que querían implementar en este título de NASCAR es implementar el ya conocido eSports. No sé si al menos hay como publicidad de que participa en clasificatorias y forma tu equipo de eSports.
Sí, el guiño viene más bien a la comunidad de eSports. O sea, supongamos que vamos a hacer una carrera rápida. Y nos da la parrilla inicial de NASCAR, ¿no? La que vemos correr normalmente. Conforme vamos avanzando en el catálogo, te encuentras que también puedes utilizar los coches que utilizan en su serie de eSports. Entonces puedes utilizar al jugador, puedes utilizar el coche del jugador y pues ponerlo a correr. Ese es un muy bonito guiño. Fórmula 1, bueno, por ejemplo, en otros como ese Fórmula 1, que también tiene su parte de eSports, no lo hacen, más bien te deja más a la creatividad de hacer tu monoplaza. Pero aquí, si eres fan de alguno de los corredores de eSports de NASCAR, lo puedes hacer. Y la verdad es que viene, y todos vienen con su foto oficial, vienen con el último, ¿cómo decirlo? El último aspecto que tuvo el coche. Y obviamente conforme se vayan llegando actualizaciones, pues seguramente cuando se reanude la actividad de eSports, pues van a volver y seguramente implementar o a cambiar alguno que otro modelo.
Ok, y pues comparando con los últimos títulos de carreras, ¿te inclinarías por otros que hayas mencionado anteriormente sobre NASCAR o es compra obligada o no lo deben comprar?
Yo creo que si les gusta NASCAR y tienen un simulador, sí es una muy buena compra. Sí es una experiencia completamente diferente. Obviamente todas las todas las experiencias que te ofrece, que viene siendo desde las autopistas de tierra, luego otras un poco más cimentadas, vamos. Hay una categoría de NASCAR que es de camionetas, también la tiene. Todos estos coches se conducen de manera diferente. Al final, sí se, y lo reitero, que creo que es el punto que menos me gustó, es que sí se para tener esta experiencia completa, creo que la puedes disfrutar muchísimo más teniendo un simulador, ya sea complejo o sencillo. El simulador es clave, realmente es muy clave. Entonces, si tienen un simulador, si tienen la oportunidad de comprarlo, y les gusta el NASCAR, creo que sí es una muy buena compra, se van a divertir mucho. Si no lo tienen, prepárense para una curva de aprendizaje bastante laboriosa con su control, porque al menos yo las primeras me pasé las primeras 3-4 horas de juego aprendiendo a meter segunda y después tener que frenar todo o freno de mano, algo así, y tener que girar a la derecha. No sé si hayan visto Cars, pero cuando el Rayo McQueen quiere aprender a girar en tierra, pasas completamente lo mismo. Es completamente lo mismo.
Ok. Pregunta rápida, digo, para aquellos cazadores de trofeos, logros y todo, son muy complicados de conseguir porque, te digo, de los juegos que he tenido la oportunidad de probar de ese estilo, pues sí son muy precisos o demandantes de corre sin tanta con tanta dificultad o avanza con este coche a cierto tiempo y con cierto límite o algo así. ¿Los trofeos, logros son igual de precisos o se van obteniendo de forma progresiva?
Se van obteniendo de forma progresiva, progresiva, con el sistema de Steam. No hay como que un progreso real, o al menos yo no lo noté ya dentro del juego, así de que digas, ah, te pide tal cosa, te pide esta otra, no la encontré. Pero también el modo carrera pues te pone ciertos objetivos y obviamente pues vas progresando en tu economía del equipo o en tu misma personalidad, figura pública, no sé cómo lo podamos manejar, pero sí repercute mucho los objetivos que te ponen dentro del juego a la hora de tratar de avanzar en el modo carrera. Ya logros en general no los encontré realmente, más que los que te salen de forma periódica en Steam, pero no los puedes estar revisando entre Steam, juego, Steam, pero sí los hay, porque me llegaron a aparecer las notificaciones y yo, oh, ok.
Pregunta, ¿qué tan largas son las carreras? Porque, digo, o sea, no sé, pero NASCAR es donde está el famoso Indy 500.
Sí.
Ah, ok. Entonces, no sé mucho de las carreras, discúlpenme. Solo sé que hay unas carreras donde son las famosas 500 millas de Indianapolis, que es todo el día a ver cómo dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, no sé qué tan largas sean las carreras.
Fíjate que en un principio yo pensé lo mismo, así de, oh boy, la experiencia va a estar dura, pero no, al contrario, es bastante amena. Puede tener cierto porcentaje de vueltas. Y el mínimo eran 10, si no me falla la memoria. Entonces, con 10 vueltas, la verdad es que es una experiencia ya muy completa, al menos en la parte de los circuitos estos de concreto. Porque sí, los de tierra no pude, son insufribles. No pude, simplemente me faltaron dedos.
Es que tenías que girar a la derecha para ir a la izquierda.
Exacto, sí, me hizo falta un poquito más de box. Pero con 10 vueltas, que es el mínimo, la verdad es que se disfruta bien, tienes una carrera completa, no, pues todavía tienes chance de entrar a pits, ver las animaciones, que la verdad están muy bonitas, de todo el proceso de aterrizaje de un NASCAR para cargar combustible. También te pueden salir banderas amarillas, multas y demás en esas 10 vueltas, así que sí, es una buena experiencia, la verdad, y como siempre estás encasillado entre coches, la verdad es que pues no te vas a aburrir, porque en el momento en el que vayas a parpadear vas a terminar chocando.
Okay. Y en cuanto a qué tan real es el ¿cómo se llama? Juego, digamos, si choco, ¿no sale volando el coche mágicamente por todas partes o algo?
En esa parte tienes, salen las chispitas como en Cars, de que cuando empiezas a chocarte con el muro de contención, claro. Salen las chispitas. Si hay cierto rango de daños, me parece que se puede ajustar esa opción para que se vea más gráfico todavía.
Pero tiene cierto realismo, no pasa que sí, chocan tiene, y salen volando.
Sí, tiene cierto realismo, porque vamos, o sea, el primer choque pues quizás no lo notas, pero ya cuando tienes 4 o 5, ya el coche se empieza a ver abollado, ya la pintura se ve bastante rayada, sino tienen que pasar varios golpes, tienes que sufrir varios golpes para que ya se note un poquito el realismo de los daños.
Ok.
¿Alguna otra duda? No.
No. Diré que no.
Ah, bueno, y tiene un soundtrack muy bonito. Agarraron varias canciones, la verdad es que está muy bonito, muy americano, así que está entretenido estar incluso en el menú de inicio.
Ok.
Pues ahí está la propuesta de NASCAR Hits 5. Entonces, pues ya saben, si son fanáticos de la serie de NASCAR, pues ahí sí que compren, gasten.
Compren.
Si tienen volantitos, también compren.
Y recuerden que es, ¿cómo es volar cual cohete, atacar como rayo?
Como rayo, ajá.
Exacto, cuchao.
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 Y pues ya, después de estas bonitas referencias, pues vamos a pasar al tema random de esta semana, que si no lo sabían, digo, esta temática la sacamos ya que una empresa que tiene un producto que se llama Analogue, tiene un producto para que si tú siempre soñaste con volver a jugar tu Game Boy Advance, tu Game Boy Color, pero ya ni tienes la consola, ya ni sirve, le perdiste las pilas y demás. Entonces puedes disfrutar todos estos títulos a través de este dispositivo móvil, en donde puedes poner todos los cartuchos que tienes a tu haber. Y pues resulta que se liberó el anuncio que va a estar disponible hasta el 2021, pero la preventa salió hace un par de días. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos se abarató el producto, todos se alocaron y pues ya no hay preventas. Nada. Se acabó.
Te mandan saludos, Choco.
¿Quién me manda saludos? Saludos.
Quique Cabuto.
Ah, el buen Quique. Saludos al buen Quique que sí lo conozco.
Mira,
sí,
nada más empezamos a hablar de juegos retro y aparece Quique.
Sí, cierto, ¿eh?
Como si supiera que algo estuviera ocurriendo, como si haya habido algún programa en la historia que hablara de juegos retro.
Así es, el buen Quique Cabuto es experto en toda la herramienta retro, entonces qué bueno que andaba por estos lares. Yo creo que es como Beetlejuice, nada más dices retro 3 veces y aparece. Pero pues entonces, continuando con este dispositivo, pues tiene las ventajas de ambos mundos. Puedes disfrutar tus juegos retros poniendo los cartuchos, pero pues ya la batería ya no es problema, que tiene su dock para cargarlo, tiene un dock tipo Switch para que lo proyectes en la tele, su pantalla ya es más robusta, entre otras mejoras. Independientemente de que se abra otra preventa, puedan comprar este artículo. Lo que nos hace ruido, lo que viene a colación en este tema random, es que en los últimos años se nos han ofrecido varias formas de disfrutar un juego retro. Tenemos remasterizaciones, pero también tenemos consolas que emulan lo que es ¿cómo se llama? Los títulos de antaño. También tenemos consolas que ocupan los cartuchos de antaño para que los puedas jugar en un televisor actual. O también podemos tener la clásica de que ya que tengo un poder adquisitivo y han pasado los años, me compro mi propio Nintendo, Super Nintendo, X consola y la disfruto consiguiendo ya sea un adaptador o corriéndolo en una tele. Pero realmente aquí la pregunta que voy a dejar aquí abierta para este debate es, ¿qué tanto nos regresamos a consolas viejas? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿O si vale la pena apelar al factor nostalgia? Ya vimos que tenemos muchas consolas de como el Super NES que volvió a salir, el Nintendo que volvió a salir, pero ¿realmente lo ocupamos? ¿Realmente cumplieron las expectativas? ¿O ya me encasillé nada más con mi consola o plataforma actual y de ahí me quedo? Entonces ahí les dejo la bolita para que empiecen a debatir y platiquen.
Yo tengo una historia muy rara, porque como sabrás, compro casi todo lo que salga de Nintendo. Uh-huh. Entonces compré la Mini NES y la Super NES. La Mini Super NES. Uh-huh. Porque era este feeling, como lo decíamos, de retro, de, ah, sí, tal vez. Ya no tengo una NES, ya no tengo una Mini NES, pero ya no tengo una Super NES. Pero pues por lo menos revivir algo. La ha jugado más mi papá que lo que he jugado yo. O sea, creo que yo fue el día que la compré, la jugué 10 minutos y dije, ah, ok, algún día la volveré a jugar. La sacó otras 3 veces. Y mi papá es el que se la ha pasado jugando Mario, jugando Street Fighter 2. Luego viene, bueno, luego venía, antes de que quedáramos encerrados todos, venía mi tío a la casa y era como, ah, sí, vamos a jugar a Super Street Fighter 2 como hace 30 años. Y era como, bueno. Uh-huh. Entonces, yo que tengo esas cosas es como, ah, realmente se ve bonita. Pero siento que esta cosa, ay, ¿cómo se llama el? El dispositivo,
¿NES?
¿Cuál?
El este que te lee los cartuchos, que está de donde sale todo el tema.
Ah, el análogo.
¿En el análogo? Ajá. Siento que sería como, ah, sí, qué bonito. Lo voy a guardar.
Pero tú, por ejemplo, yo sé que eres un fanático de Pokémon y no sé si tú tienes los cartuchos originales de...
Tengo uno, o sea, no tengo todos, tengo el que jugué, que fue el primero que jugué, que fue ¿sí es Zafiro? Sí, sí es Zafiro. Uh-huh. El Zafiro, pues como, o sea, puedo jugar Zafiro o puedo jugar el Alpha Zafiro, que es el que salió de 3DS. Uh-huh. De ahí creo que... Es que de 3D, de Game Boy, creo que no alcancé muchos. De los que sí tengo son de los de DS. Uh-huh. Fue el... De Game Boy tenía que ser el Zafiro. Y es que la cuarta generación... Sí, es cuarta generación, la del Heart Gold. Bueno, la del Gold y el... Bueno, sí, Heart Gold y...
Uh-huh. Silver. Y Soul Silver.
Uh-huh. Esa sí, no, esa me la salté por completo, no sé por qué. Digo, también, no, todavía no estaba muy dentro de los viejos en ese entonces. Uh-huh. Pero sí, esa generación. Entonces, que digas, yo por ejemplo, que diga, ¿cuántos cartuchos de GameCube, digo, de Game Boy tengo? Realmente no. 2 o 3 a lo mucho. Juegos de GameCube sí tengo guardados. Algunos juegos de la 64. Tengo juegos del 360 que digo, me da risa porque es como de... Ah, tu consola retro, el Xbox 360. Entonces, el Xbox 360 no es una consola retro.
¿Cómo pero ya no? Tiene 15 años.
Ya tiene más de 15 años. Oh, boy. El Xbox 360 es una consola retro. también tengo juegos de 360. Entonces, por ejemplo, el Mass Effect Trilogy, sigo diciendo, lo voy a jugar. No lo he jugado. Entonces sí, creo que es más por el guardarlo y el... Ah, algún día será bonito tenerlo, que, uh-huh, que el realmente usarlo.
Yo creo que eso también deriva muchísimo a lo que es el proceso de adquisición, porque, por ejemplo, puedo mencionar ahorita juegos como Deus Ex Human Revolution, hablando de la consola retro del Play 3, acabo de conseguir Batman Arkham Origins, Dead Space 2, pero son justamente juegos que dices, bueno, los quiero jugar de verdad, porque sí me interesa el valor que tuvieron en su momento. Pero una vez que los tienes, al menos en mi caso, como yo lo he mencionado muchas veces, yo sí apelo muchísimo a seguir jugando incluso las cosas que son actuales. Pero con eso también no me atrevo a darle una segunda vuelta, por ejemplo, a The Last of Us Parte 2 o a Ghost of Tsushima, porque sigo jugando Call of Duty Modern Warfare. Entonces, el estar apelando a esa sensación de conseguir antes es más bien por el sello de adquisición, de la nostalgia, el factor nostalgia, que evidentemente así funcionó, y es por eso que, por ejemplo, en mi caso de Play, no compré el PlayStation One, el PlayStation Classic, que cuando lo anunció, de hecho, Eduardo me acuerdo mucho de ese día.
Nadie compró el PlayStation Classic, nadie.
Sí,
Ahora no, te pagan por llevártelo.
Sí, claro. O sea, hubo un momento en el que era, compra una playera de $30 y llévatelo gratis.
Bueno, o sea, ya sabemos que nadie lo compró, o sea, ese es un caso. Pero, por ejemplo, recuerdo que cuando lo anunció y Eduardo me pasó la nota, o sea, me dijo, güey, aquí está, y eran las 12 o 1 de la madrugada. Y yo así rapidísimo armé la nota y pues justamente fue la sensación de decir, güey, sí la quiero. Y luego te van mostrando los juegos que tiene y al menos el único que me interesa al 100% es Metal Gear Solid. Juego que en emulación ya está en PlayStation 3.
Michael,
juego que
te
me
voy a contar memoria. Un secreto. Todo lo que Sony le copia a Nintendo no sale bien.
Ajá. No salió bien y de hecho la emulación de SNES, en ese caso, por ejemplo, tampoco tuvo el éxito ni en la emulación ni en el catálogo de juegos. Que también, si bien fue una parte clásica de los primeros juegos que salieron en PlayStation, esa fue la parte que a mí no me tocó. Porque esos fueron justamente los primeros títulos que salieron para la consola. Y a mí me tocó justamente cuando ya iba de salida y cuando ya estaba bien explotado el 3D. Por eso no tenemos juegos como Twisted Metal 4, Soul Reaver, Spider-Man, que también es otro tema, las licencias. Entonces yo creo que sí, más que nada es, o sea, podemos adquirir lo que queramos, igual juegos clásicos del PlayStation 2, que mi Play 2 sí lo utilicé hasta sus últimos años, todavía sirve, pero luego se traba después de una hora de juego, o sea, ya algo necesito arreglarlo, y el Play 1 también funciona sin ningún problema, pero no tengo juegos con los que pueda adquirir, porque pues como también todo buen fanático de PlayStation en nuestro país, todos sus juegos fueron piratas comprados en 10 pesos en la tiendita de en el puesto de mercado de los domingos.
Digo, entonces, todos fueron completamente legales. Sí.
Bueno, sí, así digo, legal. Guiño. Es la etapa, ¿no? Y luego, pues, justamente sales de eso y compras por original, te endeudas, no tienes dinero y tienes que comer atún, lo que resta de la quincena. Pero entonces es justamente eso. Es más la sensación de nostalgia y de tener ese poder adquisitivo. Decir, lo tengo y yo sé que tal vez alguien más lo va a tener, pero el valor que me da a mí cuando lo jugué, pues, es especial. Pero desafortunadamente sí, claro. Ya no me voy a concentrar en eso. Y voy a seguir a lo que sigue o me voy a clavar en el mismo jueguito, nuevamente. Llámale Warzone, llámale Fortnite, llámale LOL. Nos quedamos con lo que nos está manteniendo ahorita más activos, no lo que nos mantiene ese recuerdo. Está ahí y se ve muy bien. Pero hasta
y tocas un tema muy interesante ahí con la cuestión de la piratería, Michael, porque, seamos sinceros, nadie es libre de pecado y hoy en día un teléfono te emula fácil 3, 4 o 5 consolas portátiles, ya sea PSP, Game Boy Advance, 10. El otro día estaba leyendo que hasta Tetris, que era el emulador de 3DS, también ya lo estaban probando en algunos teléfonos de gama flagship o de gama premium. Y siempre, y internet es un monstruo, y siempre tenemos ahí sitios de ROMs, ya sea con juegos de NES, de todo prácticamente. En mi caso, yo sí he optado por tener alguno que otro título en mi teléfono, porque son, o porque ya no tengo la consola, o porque ya no tengo el cartucho, y de alguna forma dije, híjole, es que si voy aquí al centro a cazar una Game Boy, a lo mejor me va a salir un poco más cara de lo que ya está, o tú no sabes por cuántas cosas ha pasado ese Game Boy, o en qué estado está, o igual y nada más te están vendiendo la pura carcasa y adentro no hay nada, no es como que me hayan aplicado eso alguna vez. Obvio, no fue con una consola, fue con una USB, pero y uno
de las del metro.
Cuando uno compra en el centro se da cuenta de un mundo y aparte, ¿verdad? Pero sí, no sé, creo que ¿cómo se llama el aparato que sacaron o el que estuvo en preventa?
¿El ahorita?
Sí, el ahorita.
Ah, el análogo.
El análogo.
¿Quieres monólogo?
El análogo creo que viene viene como atrasado a su época. No lo sé. Yo sigo diciendo, ojalá y algún día saquen algo para poder revivir los 10,000 juegos de Xbox del original que tengo ahí arrumbados y nada más no sale más que el Xbox 360 y resulta que ya es retro. Entonces, así como le hace uno, ¿verdad?
Sí, en este caso, digo, ya vimos algunas algunas vivencias. Ahorita, por ejemplo, retomando un poquito lo que había dicho en un inicio este Eduardo, que nos compartió la vivencia de su padre, que se pone a jugar, por ejemplo, más la consola que él, que puede ser que también otro factor sea la edad, porque ustedes son un poco más jóvenes, pero puede ser que la gente más de antaño sí quiera comprar una consola retro, ya sea con emulación o ya sea que sea consola original. Pero, por ejemplo, aquí me recuerda mucho lo que siempre aplica Nintendo. Consola que saca Nintendo, te venden el Mario Bros. El original y subsecuentes, ya sea en la Store, y lo pagas 4 o 5 veces en cada consola. Que supongo que le ha de haber pasado una que otra vez a Eduardo. Pero en este caso, yo creo que por practicidad muchos compran. Así que quiero jugar el Mario Bros. Original en la Switch. Porque salió, no sé, en la tienda y lo voy a jugar ahí. Porque es más práctico que disfrutarlo tal vez en consola. Porque muchas veces uno termina comprando el mismo juego una y otra vez. A pesar de que lo hayas disfrutado en diversos medios.
Ok, sí. Pensé en Resident Evil 4, que lo he jugado en Play 2, Play 3 y lo tengo en Play 4. O sea que sí. Sí pasa.
A mí, por ejemplo, me iba a pasar algo por el estilo. No me terminó sucediendo porque fue una diferencia de un año más o menos. Pero cuando tenía mi Game Boy, salió una versión de colección de Mario, que tenía Mario Duck Hunt. Después, o solo Mario. Después pasó el tiempo, o sea, son de esas cosas que te enterabas en Club Nintendo o algo así. Y pasaba el año y de pronto había salido el Game Boy Micro, que venía de colección en conmemoración al NES y todo esto. Y encima venía con un cartucho conmemorativo de Mario y fue de esas cosas que dije, ¡ay! Ese se ve muy divertido. Me gustaría tenerlo, pero pues obviamente era niño en ese entonces. Y creo que ha sido de mis sueños frustrados y cacería ya de adulto de buscar un Game Boy Micro. Creo que es de las cosas de las que sí me atrevería a decir, voy y lo cazo hasta donde Diosito me diga que tenga que ir.
Pero, por ejemplo, ¿lo cazarías y jugarías títulos en ese Game Boy o nomás cumplirías como logro de que ya lo tengo?
No,
Porque
sí lo
conozco.
usaría.
¿Ah, sí? Ah. Sí,
¿Sabes cuál sí me?
100% lo usaría.
De esa forma, ¿sabes qué siempre me ha gustado? Que ese sí solo sería para guardarlo. He visto que enmarcan los Game Boy Colors con los con las
Desensamblados,
copias
¿no?
de Pokémon Red, Pokémon.
Oh, sí.
Es Pokémon Red, Blue, Yellow, que eran los
Ajá.
originales. No contemos Green ni
Ni blue, ni blue. No, ni
no.
el red japonés.
Ajá. Enmarcan los Pokémon, los colors con del rojo, el azul y el amarillo en un cuadrito con sus copias y se ven muy bonito, muy acomodado. O sea, yo sí los compraría nada más para guardarlos ahí
Sí.
enmarcaditos y que se vean. No sé por qué me gusta estéticamente cómo se ve eso.
Y en este caso, digo, ya entrando en materia de lo que es como lo del título, bueno, de la consola de análogo. Digo, hay muchas consolas en el mercado, hay la Retron, hay varias consolas donde puedes jugar la experiencia, vamos a decirlo, original que te ofrecían estos títulos. ¿Todavía sigue siendo mercado para venta? Porque en este caso, digo, en el caso de Analog, digo, le doy el beneficio de la duda porque se enfocó en los dispositivos móviles. Comúnmente nos ofrecen consolas, lo que es el que puedas disfrutar tus cartuchos originales, y pocos han tocado el tema de dispositivos aquí de mano, ¿no? Pero realmente ustedes se ven o ven como que hay un gran mercado de que la gente añore esos títulos y que compren una consola para poner tu viejo Punch Out, tu viejo Mario, tu viejo Star Fox, tu viejo X o Y consola, digo, perdón, título, en una tele de actual, o realmente mejor que quede como una bonita anécdota de que, ay, me acuerdo cuando jugaba Star Fox, y los títulos que sí cuenten con un remaster o los relancen en la tienda digital, volverlos a disfrutar. Porque yo, por poner un ejemplo, yo he comprado Doom en 360, en Xbox One, en PC, lo he comprado muchas veces porque me gusta, por poner un ejemplo. Pero ya ahorita no me regresaría a jugarlo de que quiero vivirlo en la PC como de antaño, sino ya por practicidad yo la tengo. Pero no sé si sigue siendo un negocio redituable en la compra de consolas que tengan esta función.
Pues es que más bien, o sea, podemos decir que sí funciona porque por alguna razón se agotaron esas unidades. Ahora, no sabemos exactamente cuántas tenían en preventa, y también sabemos que deben haber personas que se deben comprar hasta más de 5 o 6 al mismo tiempo, sin importar el precio. Pero yo creo que también vuelve a ser lo mismo. O sea, va a ser la sensación de que, ok, sí lo tengo, y lo voy a dejar ahí. Porque de verdad, estamos mejor aspirando, o insisto con esa parte, o nos quedamos con lo que ya tenemos ahorita, o aspiramos a lo que viene, botando todo lo que ya teníamos atrás. Por eso los juegos ahorita empiezan a ser más como una tendencia de moda, a pesar de que en su momento los promocionan muy fuerte. ¿Quién está hablando ahorita, por ejemplo, de Gears 5? ¿O quién está hablando ahorita de Spider-Man? ¿Del juego de Insomniac? No, estamos hablando de que no hay Gears todavía, o de que Spider-Man va a salir en el nuevo juego de Marvel's Avengers, o nuevo juego. Entonces, de que puede ser vigente, sí, yo creo que más bien es nuevamente apelando por la tendencia, pero ojalá me equivoque y que de verdad quienes lo adquieran, lo estén adquiriendo porque de verdad quieren volver a sentir esa experiencia. Porque sí es muy difícil ahorita intentar como imaginar, no sé, cómo sería el mercado.
Es que es muy curioso porque, por ejemplo, si hablamos de los que a mi consideración son los más fans de la nostalgia, son los fans de Nintendo. No porque sean de la marca, sino por la temporalidad que vivieron. O sea, y por eso les digo, los fans de Nintendo hoy en día son los más viejos, porque fueron de las primeras consolas. No dudo que haya fans todavía de... Ay, ¿cómo se llamaba esta consola antes del Dreamcast? Ay.
¿El Genesis?
No, antes
no, del Genesis. ¿El
Mega Drive?
Del Mega Drive. O del... Había otro que eran como cartuchitos, que era la competencia de... Ay, ahorita les digo...
¿Atari?
No.
¿Commodore?
Bueno, por ejemplo, salió la computadora de la Commodore. Y también se vendió súper rápido.
Cierto.
Cierto. Y yo quería comprar una Commodore más para mi papá que para mí. Porque también dice como... Ah, es que se ve muy bonita, que no sé qué. Pero los fans de Nintendo son como que... actualmente los que más tienen presente las consolas. O sea, sí, no estoy diciendo que no haya nadie que haya jugado Atari o que haya jugado Atari fue segunda generación, ¿no? Sí, Atari fue segunda generación, que el Intellivision, el otro, Magnavox.
El NetGeo.
El Neo Geo. Pero el Neo Geo fue mucho después. Sí, ¿no? Bueno, el Magnavox. No estoy diciendo que no haya gente de eso. Pero en ese entonces todavía no era conocido. Todavía no era... común los videojuegos. Fue hasta la NES, la Super NES, el Genesis, la TurboGrafx, ya me acordé. La TurboGrafx, y la única de las que ha sobrevivido fue la Nintendo. Es curioso porque estos fans de Nintendo que sí comprarían la parte retro por el feeling, ya lo hacen porque Nintendo mismo nos lo vende, y es horrible y lo odio porque Nintendo me dice, sí, compra Pokémon Yellow en 3DS, y ahí voy a comprar Pokémon Yellow en 3DS. Ah, sí, pero ahora cómpralo en tu Wii. Está bien, señor Nintendo, lo compré en su Wii. Ahora cómpralo en la Wii U. ahora cómpralo en la Nintendo Switch. Puta, está bien, lo voy a comprar. Y tienes 5 veces el Pokémon Yellow comprado, o el Zelda, o el que sea, por este fenómeno de añoranza. Y la parte bonita es que, bueno, la parte no bonita, sino la parte que le funciona al consumidor, es que ya está simplificado. Ya no tengo que conseguir una nueva plataforma, ya no tengo que preocuparme si mi cartucho funciona o no, ya no tengo que preocuparme porque todas las televisiones ya tienen solamente entrada HD, entonces tengo que ir a buscar un adaptador de RCA a HDMI y rogar por Dios que funcione. Entonces, entiendo que hay un mercado. Entiendo que hay que va a haber gente que lo compre, pero realmente no creo que lo vayan a comprar y utilizar. Es muy raro el que lo compre y lo utilice. O más de una vez, más de dos veces.
Sí, yo creo que es más que nada llenar ese vacío de añoranza. Digo, me pasó de hecho este fin de semana pasado. Digo, sin ser tal cual una consola retro tan grande, vamos a decirlo, de tantos años, prendí el Xbox y jugué con mi cuñado y nos pusimos a jugar el Guitar Hero 3. ¿Por qué? Porque dije, ay, me acuerdo que ese título me hacía tan feliz, y me acuerdo que era bueno, y me acuerdo de las canciones, y me acuerdo, o sea, todo el fenómeno de añoranza. Lo jugué y estuvo bien, pero jugué un par de canciones y hasta ahí. No me veo tanto como de que, ay, ya quiero que volver a comprar el guitar o volver a meterme en la campaña por todo este sentimiento que en su momento tuve. Y igual y así me pasa también con varios títulos de antaño. O sea, sé decir que sí te puedo comprar un Chrono Trigger me lo vendas a cuanto me lo vendas, pero ya sé que no lo voy a acabar tantas veces como lo hice en su momento, porque ya sé qué siente, ya sé en qué acaba, ya lo disfruté. Es nada más prender esa llama del corazón, así de que, ay, me acuerdo, qué bonito. Y ya después de que pasa ese efecto, es de que, bueno, ya seguiré esperando mi Halo, voy a jugar Halo. Entonces, como que es uno para llenar el vacío de la brecha de edad de que yo no pude tenerlo, como comentaba Pedro, o al revés, lo tuve y quiero volverlo a disfrutar, pero pues ahora sí que es nada más una vivencia fugaz.
No también
es
algo hay como que aceptar algo, Choco.
Ajá.
La mayoría de los juegos no envejecieron bien. La gran mayoría. Y son buenos juegos, pero hoy en día tenemos tantas quality of life improvements, tantas mejoras de calidad de vida, que por ejemplo, la otra vez estaba jugando un RPG, ahorita te digo, de Square Enix. No me acuerdo.
Fantasy Star.
¿Mandé?
Fantasy Star.
Creo que sí era Fantasy Star, pero el primer Fantasy Star. Digo, Fantasy Star, no, Star Ocean. Star Ocean antes de que fuera lo que conocemos hoy como RPG. Y lo jugué y es como, güey, es que este Star Ocean cambia radicalmente a lo que era el Star Ocean original. ¿Por qué? Porque ya hay guardado en donde quieras. Ya hay botón para que los diálogos sean rápidos. Ya hay el caminar rápidamente, porque ahorita vas y juegas Pokémon Red y Blue.
Y Blue te duermes.
Te vas a querer sacar los pelos de que estás caminando y es como, please, please, camina más rápido, corre, necesito llegar. Y entonces, o sea, son cambios que podríamos decir muy tontos, pero sí son, sí facilitan mucho la experiencia.
Igual yo creo que depende el juego, ¿no? O sea, están hablando de Guitar Hero o algo así. Como anécdota mía, un juego que sí puedo completar una y otra y otra y otra y otra vez, y ya me lo sé de memoria, y así, digo, no lo puedo speedrunear, ¿no? Pero ya sé en qué momento me tengo que mover a tal lado, en qué momento me tengo que mover a otro lado, En mi caso ha sido Pokémon Mystery Dungeon Red, el primero que salió. Tuve una experiencia amarga porque se me borró la partida ya acabada, pero seguía todo este postjuego con mazmorras de 100 niveles, algo así, y en algún punto se me borró la partida. Pero yo ya sabía que había más que ver, y entonces había otra época en donde lo agarré, lo volví a completar y volví a llegar a este posjuego de 100 niveles y lo completé y me sentí realizado, pero sabía que había cosas todavía más adelante y va de nuevo, o sea, pierdes el juego, recorrí a mi época de emulador y también lo tenía ya a la mano y lo completaba, iba y otra y otra y otra vez y otra vez. Yo creo que depende mucho el juego y el cómo nos hayamos encariñado con él y la accesibilidad que tengamos a él. Digo, no es lo mismo a lo mejor ahorita Guitar Hero a un Pokémon que es portable en cualquier parte, ¿no? Pero yo sí creo que podría depender mucho porque si mi Xbox todavía funcionara, yo creo que estaría igual jugando un montón de veces Blinks o Jet Set Radio o Future o alguna cosa así.
Ok.
Dios.
Y pues ya para ir cerrando el bonito podcast, no sé si quieran cerrar con alguna anécdota o ya hacemos las despedidas y cierre final ya, para que ya es nochecita. Cierre.
Sí, anochecito.
No, pues ya, despedidas.
Ya
Sí, ya
despedidas.
despedidas. Sí, porque ahorita ya, o sea, seguramente ya nos entró la nostalgia. Al menos yo ya estoy empezando a pensar en todos esos juegos que igual estuve jugando en Play 2, Play 1. ¿Cómo quisiera que algún día alguien sacara un Time Splitters, Future Perfect remasterizado, o
Uf.
por grandísimo shooter y con un humor muy, muy bonito? Sí, son juegos que, o sea, esperaríamos eso para que veas si es como parte de la nostalgia y la preservación de juegos, que también es otro tema muy grande. Pero pues al final sigo ensimismado con un Modern Warfare, así que pues bueno, la
Creo
industria
que
sigue avanzando.
jugaré Star Wars KOTOR otra vez.
Star Wars
Yo estaba jugando el Knights of the Old Republic, el RPG.
KOTOR,
Que se
justamente.
acaba de salir gratis.
Ah, sí, pues yo iba a jugar Yoda Stories de Lucasfilms, no sé si se acuerdan.
Uf,
Ah, no.
hola gato.
Un gato en una pantalla.
Pero
Gato
bueno,
triggers.
ya en otra ocasión platicaremos de títulos de Star Wars o títulos viejitos que tanto añoramos. Así que pues, vamos a despedirnos. Así que, Pedro, tus despedidas y anuncios parroquiales.
Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por permitirme hablar aquí de NASCAR 5 y dar vueltas una y otra vez. Perdónanos, Michael, por todas las referencias a Naruto, de
Mira, yo
veras.
sé que lo van a volver a hacer, así que no importa.
Date
Veras,
vayo.
de veras,
De veritas.
pero tienes que pasar la Academia Ninja, yo lo sé.
Ya
Yo lo sé,
algún día veré Naruto.
un día serás Hokage, un día vas a enorgullecer a Kakashi-sensei.
No, sí lo tengo
Va a
que
poder
honrar
robarle
mucho.
la campanita.
Sigue tu
Sí.
camino, ninja, no te rindas.
Solamente no intentes tomar ese librito de que parece que es de manga y no es de manga.
Y no te pelees con
Sí.
Así es, pues muchas gracias, Pedro. Eduardo, despedidas y anuncios parroquiales.
Pues sí, muchísimas gracias a todos, chicos. Ya saben que los esperamos aquí todos los lunes a partir de las 9:30 de la tarde. Y los sábados no se pierdan el Sentinela de Control, que pronto ya estará con nueva imagen, con nuevo nombre, con nuevo todo. Y les traeremos el mismo y más contenido de eSports. La semana pasada tuvimos una plática muy, muy emotiva, muy, muy bonita.
Así es, hubo lágrimas,
Hubo
literalmente.
lágrimas. Muy, muy bonita alrededor de los deportes electrónicos y una conexión entre Asia y México.
Así
Entonces
es,
sí,
entonces.
no se pierde ningún programa.
Así es, pues muchísimas gracias, Eduardo. Y finalmente, Michael, tus anuncios y despedidas parroquiales.
Anuncios parroquiales, la temporada 5 de Modern Warfare inicia el pasado mañana, así que algunos dicen que ya pueden empezar a descargar su preactualización al PlayStation 4, así que Choco, deja de hacer esos jutsus.
Ahora
y recuerden.
todos.
No, no. Dios mío, no. Bueno, en lo que todos están haciendo jutsus que yo no entiendo. Muchas gracias por acompañarnos en este bonito lonchecito, en este bonito lunes. Recuerden quedarse en casa, lavarse las manos, tener medidas de seguridad. Pronto saldremos de esta. Ya hace mucho no lo decía. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook en reset.tv, Twitter @resetmx y en nuestro sitio resetmx.reviews para ver la información de videojuegos, reseñas de noticias y más. Y también repasar este bonito podcast launch y los launch anteriores. Y ahí nos pueden seguir. Así que muchísimas gracias y nos vemos despuesito. Jugar mucho.
Así es. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el chat en vivo. Saludos al buen Kike Kabuto. Y pues a ver si hoy en algún momento hacemos un especial retro para hablar de esas añoranzas. Pero pues ahorita seguimos viviendo en nuestra hermosa época del presente. Así que pues, muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo la próxima semana. Así que nos vemos. Hasta la próxima.
Adiós.
Bye bye. Y compren.
Compren.